Muy buenos días, ¿cómo están? Último viernes de invierno y como pueden escuchar, hoy seré yo, Laura Muñetón, encargada de los contenidos del Foro Recursos Humanos, la que estará llevando este programa de salud que viene cargado con la mayor actualidad posible en reemplazo de nuestro director Francisco García Cabello. Y entramos de lleno en la actualidad del mundo de la salud y es que solamente hace unas horas, después de 14 reuniones y deliberaciones, se ha refrendado el acuerdo verbal conseguido este miércoles entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad de Madrid. Terminan así casi 4 meses de conflicto y movilizaciones. Así lo explicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace apenas unas horas.
Este es un paso más en la mejora de la atención primaria. La sanidad es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid y vamos a seguir mejorándola sin necesidad de huelgas. Sigamos hablando. Este acuerdo da tranquilidad a los pacientes, a los madrileños y asegura la normalidad a un sistema sanitario que aún tiene mucho camino por delante para mejorar, pero también el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid de recorrerlo sin escatimar en recursos. Seguiremos trabajando día a día para mejorar la sanidad pública y afianzarla como una de las mejores del mundo.
El acuerdo, que gira en torno a la calidad asistencial y mejora de condiciones en los centros de salud, tiene entre los principales avances que la atención primaria se limita a la agenda de los médicos a un máximo de 30 pacientes con un margen de 4 más en caso de urgencia. Esto permitirá dedicarles hasta 15 minutos a cada paciente e incluso más, si fuera necesario, en pediatría. También para rescatar el turno de tarde, los facultativos que hagan este horario recibirán un plus de 500 euros mensuales. Y algo muy importante es que se tratará de aliviar la carga burocrática que ahora sí asumen los médicos. Y bueno, por otro lado, una mujer logra por primera vez librarse del VIH tras un trasplante de células madre. La llamada paciente de Nueva York, cuyo caso ha sido publicado este jueves en la revista Cell, es la cuarta persona que ha conseguido una remisión de la infección por el virus del SIDA tras un trasplante muy específico de células madre que, además de compatibles, tienen una mutación que impide al virus penetrar en las células. En lo que respecta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, celebra hoy su último interterritorial donde se abordará la red de vigilancia en salud pública en la Palma de Mallorca, en el que se abordará también otras muchas medidas como la creación de la red estatal de vigilancia en salud pública que incorpora además la vigilancia de enfermedades no transmisibles como el cáncer, atendiendo también a sus riesgos y determinantes. Bueno, pues gracias a todos. Sin más, vamos a comenzar con Victoria González, José Falcón y equipo técnico con Félix Franco.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Y bueno, para hablar de este tema, de la huelga de sanidad, que bueno, justamente el acuerdo se ha cerrado hace apenas muy pocas horas, tenemos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS. Muy buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Laura. Gracias por contar conmigo.
Bueno, el acuerdo lo habéis cerrado justamente hace unas pocas horas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles han sido esas sensaciones una vez finalizada también la reunión?
Sí, lo cerramos a, pues creo que era alrededor de las 9:30, una cosa así. La reunión fue larga, fueron 5 horas y media. Y bueno, la sensación es que estamos moderadamente satisfechos. Nosotros hace ya tiempo que nuestras peticiones eran públicas y transparentes. Hemos hecho bastantes cesiones desde nuestro punto de vista en dichas peticiones. Y bueno, se nos ha hecho largo. No se puede decir otra cosa. Se nos ha hecho muy largo y ha sido algo bastante doloroso tanto para los médicos de familia y los pediatras como para los pacientes y la población. Pero creemos que efectivamente coincidimos con las declaraciones de la presidenta en el sentido de que esto puede ser un paso en la buena dirección de evitar el deterioro que venía sufriendo y la pérdida y la sangría de profesionales que venía sufriendo la atención primaria madrileña desde hace más de una década. Así que moderadamente satisfechos.
Bueno, este acuerdo que gira en torno también a esta calidad asistencial y la mejora de estas condiciones en los centros de salud, hemos visto de que, bueno, los pacientes, en la agenda de los pacientes, ¿no? Hay un máximo de 30 con un margen también de 4 y además el sistema de incentivos salariales, pues habrá un complemento para esos médicos de familia en pediatría que dicen de primaria de 450 euros por categoría deficitaria y también otros para rescatar el turno de tarde donde los facultativos que hagan este horario, pues recibirían un plus también de 500 euros mensuales y luego también otros 300 euros para aquellos que hagan rotación de turnos de mañana y de tarde, y 50 euros por hora para aquellos que quieran así también alargar su jornada para poder atender a los pacientes. Estas medidas, o sea, desde el Comité de Huelga de Atención Primaria sobre estas medidas pactadas, ¿cuál ha sido la opinión al respecto?
Bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, es el tema de la limitación de las agendas, porque recordemos que los médicos de familia y los pediatras llevaban arrastrando una sobrecarga y un descontrol sobre su propia agenda, que hacía que pudieran empezar pues con agendas de 40 pacientes, pero terminarlas con 50, 60, de una forma poco controlada, y eso hacía que fueran abandonando el sistema. Recordemos que ha habido en los últimos 3 años 261 pediatras de atención primaria menos en el sistema, que es una auténtica barbaridad. Las medidas retributivas, por supuesto, son orientadas a mejorar la retribución, pero fundamentalmente orientadas a que los nuevos residentes, los nuevos especialistas que terminan el 27 de mayo, elijan ocupar ese 20% de plazas de médicos de familia y ese 30% de plazas de pediatría de atención primaria que están descubiertas. Queda mucho trabajo por delante. Sería fundamental que se agilizara el paso por el Consejo de Gobierno para que todo esto realmente se enfoque a fidelizar a esos nuevos residentes que terminan, que nos elijan, que quieran quedarse. Y habrá que estar muy vigilantes sobre el desarrollo tanto de la implantación de las agendas como del resto del acuerdo. Por eso hablamos de que estamos moderadamente satisfechos. En una negociación no puede haber sensación de vencedores ni vencidos. Eso creo que esta semana se ha logrado. Y bueno, el cumplimiento es fundamental, porque si no se produce este cumplimiento, si hubiera, por desgracia, arrastramos incumplimientos previos que nos hacen estar un poco con la sospecha o con suspicacia, si no hubiera un cumplimiento, creemos que sería muy difícil lograr remontar la atención primaria en la Comunidad de Madrid, y la atención primaria es la base del sistema madrileño de salud, no solo del público, sino también incluso del privado.
Y Ángela, para poder cubrir, ¿no?, esas plazas para los nuevos residentes, ese 20%, ¿qué medida, por ejemplo, se podría también adoptar para tenerlo en cuenta también?
Ha habido reuniones con los residentes en las que ellos no salieron excesivamente satisfechos. Las medidas, habría sido muy bueno que este acuerdo, bienvenido cuando haya llegado, pero habría sido muy bueno que se hubiera implantado hace 2 o 3 meses para dar, seguridad a los residentes que terminan. Ellos han vivido un conflicto que no sé cómo les va a orientar de cara a confiar en elegir el ser más para ejercer. Esperemos que sí, que entre todos seamos capaces de restañar relaciones y de iniciar un nuevo camino de diálogo, y que realmente eso haga que nos elijan. Hay una cosa más que interfiere en que esos residentes se queden, y es que es la incorporación de las oposiciones se examinaron en noviembre de 2019 y todavía no se han incorporado. Y eso hace que las plazas que se vayan a ofertar, pues que haya una cierta inseguridad a ese respecto. Pero creemos que con este plan de choque, y si se les explica bien, si se les escucha, y si digamos que las plazas van ligadas a una continuidad de 3 años en la misma consulta, creemos que la oportunidad es muy, muy buena y mejorable. No deberíamos perder esta oportunidad, y lo que pasa es que quedan por delante unas semanas de intenso trabajo porque estamos ya a mediados de marzo y queda muy poco tiempo.
Y ante, bueno, estas semanas también de trabajo intenso que os llegan, ¿os hubiera gustado abordar o añadir algo más para los profesionales de la salud? ¿Algo que se quede en el tintero?
Bueno, se ha quedado en el tintero 2 cosas, fundamentalmente. Una solución, un estímulo a los centros de muy difícil cobertura, porque esos centros, me refiero a centros en los que, por ejemplo, en el turno de tarde, pues de 15 médicos faltan 8 médicos de familia. Nos habría gustado que hubiera algo enfocado de forma temporal a esos centros, y también nos habría gustado algo que teóricamente estaba afianzado, que, bueno, a mí me enfadó bastante ayer que se quedase por el camino. Y es que nosotros nunca hemos puesto en duda si se quiere ofertar el turno de tarde en atención primaria, pero sí que ponemos en duda la existencia de plazas puras de tarde y plazas puras de mañana para los médicos de familia y los pediatras. Creemos que sería mucho más funcional que esas plazas fueran tendiendo a ser turnos mixtos. Eso no deja descubiertas las tardes, simplemente facilita que los profesionales las elijan. Y ayer hubo, en esas 5 horas y media, pues eso se quedó por el camino. y creemos que es una oportunidad perdida, pero bueno, seguiremos insistiendo en ella como hemos venido insistiendo en la mesa sectorial a lo largo de los últimos años.
Bueno, pues Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, muchísimas gracias por atendernos y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando este acuerdo.
Gracias a vosotros. Hay una fecha y esta vez en pocas semanas sabremos si realmente la voluntad será buena por ambas partes.
Gracias.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, también contamos en directo con nosotros, bueno, a través de llamada telefónica, a Carlos Rus, presidente de ASPE y de la Comisión de Salud de la COE. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
Bueno, pues recién salido del horno, huelga de Madrid, firma de, bueno, acuerdo, más bien entre la comunidad y bueno, y también la sanidad pública. Desde el sector privado, ¿cuáles son vuestras conclusiones después de estos meses de huelga?
Hombre, ha sido yo creo que algo más de 4 meses y ha sido yo creo un conflicto muy duro. Y para nosotros es una alegría que finalice, ¿no? Se tiene muchas veces la preocupación de que se pueda hacer un uso político de la sanidad y en periodos electorales son momentos tan movidos quizás como los que vivimos, ¿no? Entonces es una alegría que esto ya se solucione y sin duda lo es también, pero yo creo, para todos los madrileños, ¿no?
La sanidad privada también se verá reforzada de forma positiva y no va a mantener como esa carga que venía teniendo también la sanidad privada ante esta mejora de la salud pública,
sí.
¿No? ¿Qué opinas, Carlos?
Bueno, somos un modelo distinto. O sea, la caracterización propia de la sanidad privada no tiene una atención primaria en sí. Si quieres llamar atención primaria, quizás sería nuestra puerta de urgencia, pero se nos caracteriza más por el acceso directo al especialista. En la sanidad privada, si tú tienes un problema en concreto, puedes llamar directamente al especialista y concertar una primera reunión. Yo creo que la accesibilidad, de hecho, uno de los principales motivos de que el ciudadano no elija, ¿no?, tener esta doble aseguramiento, ¿no?
Bueno, tengo yo aquí a mi lado a Nacho Nieto, que no sé si va a querer preguntarte aquí algo. Te dejo total libertad, Nacho.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días, Nacho.
Oye, no, lo que, vamos, en todo caso, ha habido hace unos pocos días, unas pocas fechas, un convenio firmado a 4 años, ¿no?, por la patronal madrileña. ASPE es nacional, ha sido la madrileña a la que le tocaba negociar y ha hecho un convenio interesante que iba por un muy buen camino, que también ha tenido al final alguna curva más movida, pero que lo ha hecho perfectamente. Yo creo que de alguna manera también esa firma de ese convenio les ha indicado a los sindicatos que tenía que acabar este conflicto, que es una muy buena noticia en cualquier caso. Podemos luego analizar contenidos, resultados, qué se han dejado, qué podía haber, de qué han hablado y no está firmado en el acuerdo. Incluso todo eso puede ser, pero es una buena noticia que se haya firmado, que se haya acabado la huelga, que pueda volver la normalidad a la atención primaria madrileña como ha vuelto la de otros lugares de España y que se acabe ese conflicto. Pero volviendo a lo anterior, ¿tú crees que en algo ha podido influir ese convenio que se firmó hace unas pocas fechas para que esto también llegase al final?
Ha sido un gran trabajo que han realizado Isidro Díaz de Bustamante y su equipo, ¿no?, jurídico. Yo creo que ha sido un convenio. Y como decías, al final ha visto algunas pequeñas curvas que han coincidido con manifestaciones a nivel nacional y que yo creo que hicieron que fuera necesario desvincularse de eso, de esas situaciones. No sé si lo explico bien. Y al final, pues no quieren llegar a un acuerdo en un momento en el que se estaba en una situación de conflicto, ¿no? Aunque, como bien dices, al final se arregló y yo creo que de muy buena forma. Siempre somos espejo una de otra. Nacho, sí. Tienes una gran experiencia en el ámbito.
No, por eso digo, no hay duda.
Y somos siempre espejo. Es decir,
claro.
Nosotros no competimos para nada con el ámbito público, pero sí nos sirve muchas veces de referencia, al igual que yo creo que la privada también en muchas ocasiones sirve de referencia al ámbito público. Y por supuesto que nos afecta de forma muy positiva que se dé esta solución y por supuesto que yo creo que ha tenido que ver, ¿no? Ver que el ámbito privado, de hecho yo creo que ha firmado un convenio y una negociación que dentro de estos últimos problemas que, como bien decías, al final ha ha sido rápida y ha sido muy eficiente, ¿no? Y,
sí, sí,
pero yo creo que al final con todos satisfechos, ¿no?
Problemas que yo creo que también han sido un poco por eso, ¿no? Por ese acercamiento entre los representantes de la pública y la privada, representantes sindicales, aunque luego, en fin, pongan tantas reticencias por otras cosas. Pero no hay, desde luego no hay duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenía que haber todavía más sinergias que las que ya hay, que las hay, entre lo que pasa en la pública y la privada, porque en los dos casos tiene influencia de la una para la otra, positivos o negativos, pero siempre tiene influencia y ojalá que a veces tuviera mucha más. Ahí lo dejo.
Quiero aprovechar, perdonad que os interrumpa, si me permitís, quiero aprovechar también a darle los buenos días a Fernando Mugarza, director del Desarrollo Corporativo IDIS, que también le tenemos aquí con nosotros y que más que él que también nos puede hablar de este tema, ya que es médico. Sí. Buenos días, Fernando.
Sin ninguna duda, buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Nacho, Ignacio. Bueno, buenos días, Carlos, Laura. Un placer, como siempre.
Bueno, Carlos, respecto al tema aquí que venimos hablando de la huelga de sanidad y las medidas que han sido adaptadas, ¿no?, para los médicos, ¿cuál es tu opinión? Fernando.
Sí, ¿me dices a mí? Sí.
Sí, bueno, a ti, perdón, Fernando.
Sí. Nada, yo lo primero, pues, suscribir las palabras de Carlos, de Nacho, como es lógico, y con este tema, pues, yo creo que felicitarnos todos, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia, como bien han dicho. Yo creo que el hecho de que se haya llegado a ese acuerdo en base al diálogo, ¿no?, con la atención primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues la verdad es que, bueno, pues que es un motivo de satisfacción, sin duda. Y yo creo que los dos aspectos son importantes. Por un lado, la mejora salarial, ¿no?, el reconocimiento al esfuerzo, yo creo que es importante que se haya, bueno, que sea una de las partes importantes de ese acuerdo. Y por otro lado, también un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, muy positivamente, que es el tema del tiempo en consulta, ¿no? Llevamos ya desde hace mucho tiempo con plataformas, ¿no?, como acordaros aquella de la plataforma por los 10 minutos, ¿no? Bueno, pues si al final conseguimos que los pacientes, que en definitiva somos todos, pues tengamos ese tiempo para transmitir nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias al médico y que el médico a su vez o el profesional sanitario pues tenga un tiempo más o menos suficiente como para poder hacer la consulta médica en condiciones y desarrollar esa relación médico-paciente, pues a mí me parece una muy buena noticia, ¿no? Luego otra cosa es, y será el futuro, ¿no? Porque la verdad es que lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, que lo que hace falta realmente es esa visión a medio-largo plazo, ¿no? Utilizar también las luces largas, no solamente las luces cortas, en la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, la atención primaria en concreto, el médico de familia, y sobre todo desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de desarrollo de carrera profesional, de reconocimiento al esfuerzo y también de generación de nuevos especialistas, porque está clarísimo que nuestro sistema sanitario está en este momento carente de profesionales sanitarios en su conjunto, especialmente pues médicos especializados o personal de enfermería, ¿no? Entonces, si vamos hacia una sociedad de la cronicidad y del envejecimiento que va a demandar pues más servicios de salud, lógicamente tenemos que alinear las necesidades con los recursos. Y yo por eso es por lo que abogo y abogamos desde la Fundación IDIS también, porque se utilicen las luces largas y se haga una visión estratégica también de la cuestión profesional en el tema sanitario.
Fernando, y también te lanzas la pregunta que se la hemos hecho también a Ángela. ¿Hay algo que te hubiera gustado abordar para añadir a esto de los profesionales de la salud? Como doctor, vamos.
Sí, como médico. Bueno, pues yo creo que... yo creo que lo principal es, vamos a ver, los dos aspectos fundamentales están abordados, ¿no?, que es el tema salarial y el tema también del tiempo en consulta, que para mí, insisto, es fundamental. Recientemente se han publicado estudios, ¿no?, en Estados Unidos, en el que se ve como cuando se disminuye ese tiempo en consulta, pues lógicamente hay un detrimento en lo que es la atención y la asistencia sanitaria, ¿no?, al paciente, que debe ser y estar en el foco precisamente de nuestra atención. Y luego, por otro lado, insisto, a mí lo que me gustaría también es que se utilizasen las luces largas desde el punto de vista de qué es lo que va a pasar de aquí a futuro. Bueno, o sea, porque lo que está claro es que este es un aspecto puramente coyuntural y puntual, pero desde el punto de vista de cara a futuro, qué es lo que pasa con el reconocimiento del esfuerzo, con la visión de planteamiento de objetivos y, por lo tanto, también de recompensa por el cumplimiento de esos objetivos asistenciales. El tema también de los resultados sanitarios y de salud, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes en los que se debería de incidir también ya de presente, pero también de cara a un futuro próximo, ¿no? Y todo lo que signifique, en definitiva, la mejora de la carrera profesional, uh-huh, el desarrollo profesional del médico, que yo creo que, especialmente en las áreas de atención primaria, que yo creo que es un tema también que es necesario abordar con presteza y celeridad.
Yo Carlos creo que Nacho.
Más importante, no sé, para mí.
Fernando, vamos a ver, lo que dices es absolutamente sensato y coherente, ¿eh? Pero yo he echado de menos una cosa en este acuerdo, y es que no se hablase nada de herramientas para los profesionales de la atención primaria, para todos los profesionales sanitarios debían ser, pero en este caso especialmente para los profesionales de atención primaria, para conseguir poder prestar una atención sanitaria, una asistencia sanitaria de mayor calidad. La mayor calidad no está solo en el tiempo de la consulta. Yo entiendo que debe existir, que deben tener el tiempo que necesiten con cada paciente. Pero hay otros medios, hay otras herramientas que, sobre todo, con esas luces largas que tú dices, que sean unas luces largas para ver también de cerca, porque corre un poco de prisa, es necesario empezar a cambiar cosas. Yo eso no se ha hablado nada, ¿no? Por otro lado, el tema de las consultas, del tiempo y de las nuevas agendas ya lleva un tiempo, se está trabajando en ellas, la Comunidad de Madrid las está ya implementando, por tanto era una cosa ya hecha, y bueno, pues al final de alguna manera el acuerdo yo creo que se ha convertido en último término y en la firma en una cuestión salarial, lo cual es bueno, lo cual es lógico, pero no es suficiente.
Vale, pues bueno, veremos cómo se sigue desarrollando este acuerdo. Fernando, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Nacho. Un abrazo
fuerte. Un buen fin de
semana. Vale, igualmente a todos, un abrazo.
Bueno, entre otros temas también la medicina de precisión, el desarrollo de nuevos fármacos y las nuevas reglamentaciones están aumentando la búsqueda de talento en el sector farmacéutico. Para hablar de estos temas tenemos a Isabel Echevarría, responsable del área de Life Science en Catenon. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días, encantada.
Bueno, Isabel, estamos viendo que el sector farma asiste, bueno, en este caso a una profunda transformación que afecta a campos como la digitalización, los nuevos modelos de negocio, el desarrollo también de nuevos tipos de fármacos y también la reducción de los plazos de desarrollo en la medicina de precisión y la regulación, entre otros, que provocan también una mayor demanda de estos perfiles profesionales y también de talento que es altamente sofisticado. Isabel, desde Catenon, ¿cómo se está trabajando ante la demanda de estos nuevos perfiles profesionales?
Bueno, Catenon, bueno, somos una empresa especializada, ¿no?, en captar talento, entonces, tanto a nivel nacional como internacional. Y nosotros, pues bueno, nos dedicamos precisamente a ayudar a nuestros clientes, ¿no?, del sector farmacéutico, ¿no?, en este caso, pues a atraer ese talento, ¿no?, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional, para poder cubrir estas posiciones, ¿no?, que hoy en día, pues, son tan necesarias, ¿no?, para poder desarrollar todo este sector y hacerlo avanzar también, ¿no?, a nivel nacional.
¿Y en qué áreas estratégicas justamente os apoyáis para la búsqueda de ese talento?
Pues mira, nosotros tenemos muchas posiciones, ¿no?, abiertas actualmente y que estamos apoyando a nuestros clientes a nivel de tanto de digital marketing, ¿no?, posiciones pues que se dedican a promocionar productos de farmacia, por ejemplo, también más online, o market access, ¿no?, o tender managers, ¿no?, que es una figura, ¿no?, que actúa de mediadora entre la compañía farmacéutica y las administraciones públicas, ¿no?, tanto el Ministerio de Sanidad pues como los gestores de las comunidades autónomas, ¿no? Luego también la parte regulatoria, ¿no?, que realmente tenemos esa demanda aquí, ¿no?, y que, bueno, es el responsable, ¿no?, de presentar la documentación necesaria, ¿no?, las autoridades para el registro de productos farmacéuticos, ¿no?, y químicos, ¿no?, en algunos casos, y asegurar que se cumplan, ¿no?, las exigencias establecidas, ¿no? Y esta es una, realmente este año estamos viendo que tenemos varias posiciones ahí también, ¿no?, porque, bueno, están cambiando un poco las regulaciones, avanzando y ahí pues estamos apoyando, ¿no?, al sector.
Isabel, también ante esta falta, bueno, de escasez de talento, sobre todo en perfiles tecnológicos, o sea, en el sector farma, ¿de qué manera se puede fomentar también esa cercanía al talento? O sea, desde Catenon, ¿cómo os diferenciáis en estos aspectos también para poder coger y seleccionar bien a ese talento?
En Catenon tenemos la ventaja de que como trabajamos muy bien a nivel de sinergias, tanto nacionales como internacionales, tenemos acceso, ¿no?, a perfiles que conseguimos también a través de la tecnología, ¿no? Porque nosotros también tenemos tecnología en nuestra propia empresa, que es nuestro ADN de base, y que pues a través de esta tecnología conseguimos perfiles ocultos, te diría, ¿no? Para poder abastecer a nuestros profesionales, y también a nuestros clientes. Y hay otro punto, ¿no? Y es que también nos gusta, ¿no?, presentar también candidatos que no vengan solamente del sector farmacéutico, ¿no? Que a veces pues hay otros sectores, ¿no?, que están más avanzados en este aspecto, y en la terna de candidatos, ¿no?, que vamos a presentar, pues nos gusta también a veces presentar a alguna persona, ¿no?, que no venga del mismo sector, que pueda enriquecer, ¿no?, al sector farmacéutico.
Uh-huh. Y nos hablas también de ese proceso de selección. ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Qué herramientas se necesita para esa selección del talento?
Nosotros lo que hacemos es formar a nuestros consultores internos, uh-huh, tanto a la hora de buscar el talento, ¿no?, en la red, realmente, ya a todos los niveles, siempre, ¿no?, tanto nacional como internacional. Y luego tenemos también herramientas, ¿no?, que compartimos esos perfiles con el cliente a través de un área cliente online. Y ahí se pueden conectar pues personas implicadas en el proceso, estén basadas donde sea, ¿no?, y pueden ver todos los perfiles, ¿no?, y todo lo que nosotros hacemos, ¿no?, para facilitar, ¿no?, el conocimiento de estos perfiles por parte del cliente. Es decir, hacemos vídeos, hacemos cuestionarios, etcétera. Y esto se puede conectar desde cualquier parte del mundo, ¿no?, y en cualquier momento y en tiempo real, ¿no? Entonces, uh-huh, hacemos que el proceso de selección sea más transparente y se agilice, ¿no?, también.
¿Y también tenéis nuevos proyectos a futuro respecto a estos temas de selección y otros proyectos además desde Catenon?
Sí, bueno, nosotros siempre vamos adaptándonos, ¿no?, a todo lo que se nos solicita, y vamos haciendo también adquisiciones, ¿no?, de empresas digitalizadas también, ¿no?, y ya sea tanto a nivel de selección más individual como más de gran volumen, ¿no?, dependiendo de la necesidad de nuestros clientes. Realmente sí tenemos una característica, y es que nos adaptamos muy bien a todo lo que va surgiendo al mercado, y de hecho nos adelantamos, ¿no?, uh-huh, para poder satisfacer, ¿no?, a los clientes.
Bueno, pues Isabel Echevarría, responsable del área de Lab Science en Catenon, muchísimas gracias por atendernos hoy.
Gracias a ti.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, y ayer en Madrid, desde la Fundación Pons, tuvimos un desayuno de trabajo con empresas de todos los sectores en la presentación de Ruta 247 de Here We Go, donde analizamos y hablamos del nivel de salud de nuestras organizaciones. Para hablar de este tema tenemos hoy a Gonzalo Cámara, que es cofundador y CEO de Here We Go. Muy buenos días otra vez, Gonzalo, ¿qué tal estás?
Buenos días, Laura. Encantado de estar contigo.
Bueno, ayer hablamos sobre la importancia, ¿no?, de mapear la salud en las organizaciones. O sea, habló también de problemas de conciliación, de la renuncia silenciosa, de cómo generar un entorno donde el trabajador vea que hay una preocupación sobre él y también sobre el poder de los hábitos. Pero primero que todo, para que nuestros oyentes se centren y sepan en qué consiste Ruta 247 para situar. Gonzalo.
Pues Ruta 247 es un proyecto que lo que pretende es identificar cuáles son las necesidades y los intereses de salud de los trabajadores en función del sector al que se dedican y también en función del puesto de trabajo que ocupan, ¿no? Condiciona mucho la salud y el bienestar de las personas, cuál es su tipo de actividad, cuál es su sector, cuál es su puesto de trabajo, y tener un mapa que nos señale dónde están los principales riesgos y dónde están las principales necesidades de cada persona en función de esas variables, ayuda a las personas a tener recursos más adecuados a sus necesidades y a las organizaciones a poder planificar una estrategia que ayude a mejorar la salud de las personas, para beneficio de las personas y, por supuesto, para beneficio, uh-huh, de las organizaciones también.
Y, Gonzalo, ¿cuáles fueron esos puntos principales a tratar en el encuentro? Que, bueno, como comentaba antes, habló de temas de conciliación, renuncia silenciosa, salieron muchos temas bastante interesantes a tratar.
Sí, pues la verdad es que un poco el denominador común es cómo podemos aportar al trabajador recursos que le haga sentirse cuidado y que no tenga una sensación de desapego hacia su trabajo y que tenga la desmotivación para, tenga razones para estar desmotivado con su trabajo, lo cual le lleve, uno, a renunciar a su trabajo, buscarse otro trabajo mejor, o dos, mantenerse en ese trabajo, pero rindiendo lo estrictamente necesario y sin compromiso porque no se siente cuidado o querido, vamos a decir, por su organización, ¿no? Al final, cuando se pone a disposición de las personas recursos que se adaptan a lo que ellos necesitan y no cosas generales o cosas que realmente cubren el expediente pero no funcionan, pues el trabajador siente que se le está cuidando. Y luego otro punto muy importante que surgió ayer en la tertulia, que fue muy interesante, es cómo el estilo de mando puede influir en la salud y en el bienestar de los trabajadores. Y cogiendo la derivada por otro lado, cómo analizar el bienestar y la salud de los trabajadores en los distintos departamentos de una empresa puede ayudar a identificar dónde puede haber un estilo de mando mejorable cuando identificamos que en determinado departamento, por ejemplo, puede haber una mayor incidencia de estrés, de desconfort de los trabajadores, etcétera.
Y Gonzalo, bueno, entre ayer los asistentes estaban, bueno, empresas como Aspe, el Ayuntamiento, DKV, el Ayuntamiento de Madrid, perdón, DKV, el Corte Inglés, EY, Espasat, Transfesa Logistics y UNIR. ¿Y cuáles fueron esas dudas más recurrentes para esos directores de recursos humanos para los asistentes, ¿no? ¿Cuáles fueron esas dudas respecto al tema de la salud en las organizaciones?
Pues una de las dudas más recurrentes es la dificultad muchas veces de tener el engagement del usuario, del trabajador, con aquello que la empresa le ofrece, ¿no? Muchas veces no hay una conexión, hay servicios que se ponen a su disposición y no son utilizados. Hay personas que no tienen conciencia de que ciertos recursos que en realidad les ayudarían piensan que los puedan necesitar. Piensan que ese problema le tiene otro, pero no ellos. Entonces, uno de los principales problemas es ayudar a las personas a tomar conciencia de cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad, para que también ellos puedan ser partícipes en la toma de medidas para mejorar su propio bienestar.
Y también en el punto de mira estaba el tema de la necesidad de los psicólogos, sobre todo pues dependiendo de la ruta, del mapeo que se haga para esa persona, ¿no?
Sí, efectivamente. Uno de los grandes de las grandes preocupaciones que pudimos detectar ayer en la reunión con todas estas grandes empresas que has mencionado fue el tema de la salud emocional. Es ahora mismo un poco el talón de Aquiles. Venimos de una época muy convulsa, el COVID-19 ha desatado también un poco este tipo, por un lado ha desencadenado mayor propensión a lo mejor a ciertas alteraciones, a ciertas afecciones a nivel emocional, pero también ha aumentado la conciencia de las personas en tener mayores autocuidados en ese sentido, ¿no? Entonces, desde luego en el punto de mira está sobre todo la salud emocional, que es clave para que todo lo demás funcione en lo que se refiere a la salud personal, pero también para que una organización sea saludable, la salud emocional de sus trabajadores ha de ser óptima.
Y bueno, Gonzalo, si me permites, también tenemos aquí a Nacho Nieto, que es ex consejero de salud de La Rioja. No sé si, ya que estamos abordando este tema tan importante como es el de la salud en las organizaciones, no sé si quieres tú preguntarle algo a Gonzalo.
Sí, buenos días. De alguna manera, buenos días, Gonzalo, no sé si se me oía.
Buenos días, Nacho.
Buenos
días.
Ahí le tenemos.
Vamos a ver, yo cuando estaba oyendo lo que decías, de alguna manera lo has contestado, ¿no? Pero me estaba surgiendo la duda de hasta qué punto en el mapa, en el trabajo que hacéis vosotros, si también se establecen algunas fórmulas o algunas medidas para incentivar también a los trabajadores a que sean conscientes del papel que pueden jugar y que tienen que jugar en la empresa para la que trabajan. Parece que va más dirigido a la empresa para que sus trabajadores estén en ese entorno saludable y preocuparse de sus problemas de salud, pero también, claro, ahí está, cada uno tiene que darse cuenta de el papel que a su vez está jugando y de lo que puede hacer para que esa sea realidad esa mejora de su salud y esa mejora del ambiente laboral.
Pues sí, es muy importante y es muy muy importante lo que estás comentando, Nacho, porque hay dos cosas muy importantes. Por un lado, el clima laboral que mencionas lo construimos entre todos y muchas veces tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Y sí que es importante en los recursos que nosotros ofrecemos a ayudar a las personas a tomar conciencia de cómo ellos afrontan ciertas situaciones y qué papel tienen ellos a veces en situaciones que son conflictivas y que a veces el conflicto surge de cómo lo estamos abordando nosotros y somos copartícipes de situaciones incómodas, vamos a decir. Entonces, es muy importante tener un enfoque de corresponsabilidad en ese clima laboral y también en los hábitos de salud. Pasar de un modelo paternalista en el que soy una persona a la que me tienen que atender y cuidar, a no, yo tengo que tomar mis propias decisiones, las decisiones que tomo sobre mi bienestar también influyen mucho en mi salud y no solo es lo que genere mi entorno laboral o lo que mi médico me aporte o no me aporte, ¿no? Entonces es, de alguna manera, empoderar a las personas y hacerlas responsables tanto de su salud personal como del entorno que se genera alrededor. Y también incluso ser agentes de salud con respecto a sus compañeros, ¿no? Si estás aprendiendo algo, si estás identificando cambios que te están ayudando, compartirlos con tus compañeros, estimular en otros ese impulso hacia la mejora de hábitos.
Sí,
no,
es que
está, sé si responde a tu pregunta.
Sí,
Nacho,
sí, está claro que cuando uno por algún motivo no está bien o no está todo lo bien que le gustaría, lo fácil es echarle la culpa al otro. Yo estoy así porque la culpa la tiene otro, no la tengo yo y me lo tienen que solucionar. Cuando muchas veces, como cuando se acaba y se resuelve, dice no hay que echarle la culpa a nadie porque esto lo solucionamos entre todos. No, pues si ese fuese el principio, terminaría antes.
El cuidado a uno mismo, sobre todo, que es importante.
Sí, y poner de tu parte para que te cuiden, porque a veces no te dejas.
Claro, efectivamente. Nosotros ponemos mucho el foco de forma inicial cuando los trabajadores interactúan con nuestra plataforma. El primer punto siempre es, y en el que se trabaja de forma duradera en el tiempo, no de forma puntual, es el autoconocimiento. Y la gente se sorprende muchas veces de comportamientos y puntos de vista que tiene sobre sí mismos y en su día a día, de los que no son conscientes, y a través de ciertos ejercicios y actividades que se les proponen, empiezan a darse cuenta de cosas que hasta ese momento no eran conscientes y que forman parte de su día a día y de su forma de funcionar, ¿no? Y si no abrimos los ojos hacia nosotros mismos, muy difícilmente vamos a solucionar lo que tenemos alrededor. Y a lo mejor empezamos a ver las cosas de otra manera y somos más proactivos y tomamos mejores decisiones.
Gonzalo, para que todos aquellos que estén interesados, ¿cómo os pueden contactar?
Pues mira, a través de nuestra página web, por ejemplo, hewego.es, hewego.es, pueden contactar, que hay un formulario de contacto y ahí nos ponemos en contacto con ellos inmediatamente y les damos toda la información que puedan querer recibir.
Bueno, pues Gonzalo Cámara, cofundador y CEO de HeWeGo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Laura, y hasta luego, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, pues doy paso en esta ocasión a nuestra tertulia tan famosa de los viernes contigo, Nacho, y también, si no me equivoco, creo que tenemos por Zoom a Antonio Burgueño.
Aquí estamos.
Eso
ahora.
Es. Buenos días. Muy buenos días, Antonio.
Nacho,
¿qué tal estás?
Buenos días, don Antonio. Buenos días.
Bueno, Antonio, hemos hablado al principio del programa el tema de la huelga de Sanidad de Madrid, que yo ¿sí? no puedo irme sin preguntarte a ti opiniones. Bueno, de Nacho ya las sé, pero me faltan las tuyas.
Pues mira, está escuchando como hago siempre y Ángela, me ha gustado mucho la coherencia, me ha gustado que no se ha centrado solamente en las reivindicaciones, que para eso están, sino con una visión un poco de que el sistema funcione. Bueno, luego ya vendrían, cada uno tenemos nuestra opinión y podemos coincidir en algunas y en otras no, pero la actitud que ha demostrado en esta conversación a mí me ha gustado mucho. El acuerdo lo he estado leyendo, se ha publicado ya y lo he estado leyendo y Laura, a mí me gustan porque, bueno, es cierto, tiene razón Nacho cuando dice que se centran en temas económicos fundamentalmente, yo creo que era el objetivo y que hay que seguir trabajando en la línea que decía Nacho.
¿Quieres decir pero el objetivo bueno, de la huelga?
El objetivo de la huelga, sí. Bueno, el objetivo de la huelga da para una...
No, no, ha sido pero, una pregunta...
Pero, en fin, sí. No pon debate, pon la tesis.
Se lo has puesto difícil.
A ver, que limiten las agendas, bueno, pues me parece muy bien para buscar una... No más tiempo, como tú bien has dicho, Nacho, no más calidad, pero ayuda a buscar la calidad. Y luego, que estén buscando que una respuesta en 72 horas con medida de atención de demanda extraordinaria, me parece que es una especie de garantía de calidad también que están buscando, que me parece muy interesante, que se haga de manera gradual, que no se está diciendo mucho, y es cierto que van a empezar con unos poquitos, y a partir de ahí se irá extendiendo en el tiempo. Me parece muy bien, porque las cosas hay que ver cómo se responde, sobre todo por una cuestión, la demanda asistencial es muy alta, y este principio vamos a ver cómo responde a la presión asistencial, porque nos podemos encontrar con que esa demanda extraordinaria a tratar puede ser tan grande como la demanda habitual. O sea que, en fin. Y sí. Bueno, agenda de absorción de demanda. Desburocratizar, seguir la desburocratización. Me parece súper interesante para poder responder mejor a demanda. Y, en fin, no me quiero enrollar más. Me parece que tiene unas líneas de acuerdo que, además, luego se refuerzan. Hoy se publica que en interterritorial se está hablando de primarias. Y sí. Se va a hablar de competencias, incentivos. Bueno, unimos a lo que está pasando en otras comunidades autónomas. Y no sé dónde se va a llegar, pero que se está.
Pero nos has adelantado el tema.
Sí, primaria muy sí. Interesante.
Ciertamente, sí, sí, en fin, se puede leer a estas horas.
Ahora verás que he hecho los deberes.
Que se van a, que se sí, van sí, a tratar unos cuantos temas de primaria en el interterritorial, creo que es en Palma de Mallorca. No es un mal sitio para
pensar. Eso no lo sabía yo, ¿ves? Bien.
Allí, bueno, tenemos aquí que se va a abordar las medidas de, en este caso, la creación estatal de vigilancia en salud pública, que bueno, que en este caso incorpora la vigilancia de enfermedades no transmisibles como el cáncer, atendiendo a riesgos determinantes y bueno, que también será probablemente la última comparecencia pública de la ministra Darias, ¿no?
Sí, sí, no es lo más interesante del interterritorial, pero bueno, oye, pues en fin, que le vaya
estamos
muy bien.
Estamos acostumbrados a los cambios de ministros.
Sí, muy, muy acostumbrados, efectivamente. Entonces, bueno, pues en fin, que le vaya
no
muy bien.
Que aguante mucho.
A la ministra, yo no la conozco personalmente, pero eso, hemos de desearle por lo menos, ¿no? Pero en lo de la primaria a mí me parece importante que se trate. Uh-huh. Lo que pasa es que da la sensación de que se van a tratar temas que se resolverán a medio plazo, no van a ser para tomar soluciones inmediatas, aunque en algunos casos se podrían tomar, ¿no? Pero bueno, ya que se tome esa conciencia cuando el problema ya está sobre la mesa, iba a decir casi se ha resuelto, por lo menos las huelgas se han parado, que siempre es una suerte y es bueno porque, en fin, complican mucho la vida y las cosas a todas las personas, a los profesionales, incluso a los que no están en huelga y, desde luego, en este caso, a los pacientes. Que, en fin, que ven y que acaban un poco hartos de todo esto, porque ya cuando pasa el tiempo, cuando uno va al médico tiene que ir, es para lo que es y lo que yo decía antes, ¿no? O sea, lo de ese tema, a ver, ya, le llamo calidad asistencial para no utilizar ningún otro, ni dar ejemplos ni decir cosas concretas, que ahora mismo yo creo que no toca y menos a mí. Pero, desde luego, ese es el camino que hay que seguir y por donde tienen que ir y por donde tienen que resolverse los temas de la atención primaria, en la forma de prestar la asistencia, en la forma de trabajar los médicos, las enfermeras y todos los profesionales sanitarios. En primaria, porque es donde estamos hablando, es en todo el sistema sanitario. Esto es algo que hay que afrontar, que hay que abordarlo y que hay que admitirlo. Es que está pasando ya, es que hay centros, hay alguna especialidad, hay servicios, en fin, que están utilizando métodos y que están utilizando la salud digital y que obtienen unos buenos resultados. Esto tiene su tiempo para que aterrice, para que se admita y para que se utilice. Ha pasado toda la vida. Podríamos remontarnos y dar ejemplos de hace unos cuantos años, desde que empezó la historia clínica, la digitalización de la radiología, la telerradiología, en fin, han sido cosas y siempre han empezado igual. No, esto es malo, esto no va a ser bueno, lo hacemos mejor. Al final, ¿Qué se demuestra? Que si aprendes a hacer eso bien, trabajas mucho mejor. Eres un profesional mucho más competente si utilizas herramientas mejores. Vamos, esto no hay duda, en la medicina y en todo, pero estamos hablando de medicina.
Antonio.
Sí, yo creo que tienes razón, Nacho. Además, hay mucho que trabajar, sí. Evidentemente, esto es el principio, a saber dónde llega. Y lo que pasa es, bueno, siempre buena noticia que se tome como... que se está hablando de ellos y se esté tomando algunas decisiones. Y ya veremos si son suficientes o insuficientes, pero se están tomando. Y eso es una buena noticia. Se ha desconvocado la huelga. Es una gran noticia para que cuando lleguen las elecciones se vote con tranquilidad y no presionando por la izquierda o por la derecha. No digo que no hubiera unas reivindicaciones ciertas. Y, de hecho, lo que se está llegando puede ser muy interesante de mejora de la salida, ¿no? Y luego seguir dando pasos en que no todo es homogéneo, ¿no? Es decir, no es lo mismo un problema de la medicina rural que la medicina de una primaria metida pegada a un hospital, ¿no? Entonces, los problemas no son homogéneos, por lo tanto, las soluciones tampoco pueden serlo. Eso para empezar. Y luego hablaré del impacto que tiene la primaria. La primaria es importantísima. Es que si vemos las interconsultas, por ejemplo, la gestión de urgencias y emergencias. El otro día estábamos en un debate en Sevilla, organizada por el Círculo de la Sanidad, del cual yo soy socio, y se debatía sobre el aspecto de las urgencias y emergencias, cómo tienen un carácter de la medicina rural muy diferente a la medicina de ciudad o por los próximos a los hospitales, ¿no? En fin, aquí hay mucho debate. Las soluciones no son fáciles, los problemas son complejos, las soluciones no pueden ser sencillas, pero toda decisión que se tome tiene que ser bienvenida. Y si se crea ese clima de no solamente del problema, sino que se van a tomar soluciones, pues no hay nada más que aplaudirlo, ¿no? E invitar a seguir ese camino, ¿no?
Eso es, ir poco a poco. Luego también, si me permitís, hay otro tema, y es que Sanidad ha rechazado informar del precio de medicamentos como pide transparencia. Tanto la OCU y Salud por Derecho han denunciado también que el Ministerio de Sanidad sigue escudándose, ¿no?, en esa confidencialidad que protege a la industria farmacéutica para no informar sobre el precio de varios medicamentos de alto coste, pese a que el Consejo de Transparencia instó al Ejecutivo también a compartir esa información. No sé qué opináis, al final, estas dos organizaciones responsables de esta campaña sobre el precio de medicamentos.
Es muy interesante. Me parece, a ver, no informar del precio me parece, no lo entiendo. Esto no me lo habías contado y no me lo he estudiado, pero como lo he estado trabajando concretamente con el tema de Cardi, algo puedo contar. Vamos a ver, yo creo que todo lo que sea saber en qué se está gastando dinero me parece muy bien. Dar el precio por dar el precio puede asustar porque son altos costes y hablamos de mucho coste, hablamos de medicamentos que pueden superar y tratamientos que pueden superar los 300.000 euros. Dicho así, pues suena muy mal. Ahora analicemos ese coste, analicemos ese precio, la repercusión en beneficio está teniendo, la evolución que puede tener, porque son medicamentos nuevos que luego van reduciéndose el coste, pues también se reducen los costes, se reducen los precios. Bueno, en fin, habría que hacer un análisis más continuo. Ahora, negarse a dar un precio, así a bote pronto, no lo veo.
No sé, no, yo la verdad es que no me posicionaría en este asunto, pero sí que cuando en algunas ocasiones han surgido medicamentos nuevos de gran impacto y que han producido unos efectos muy beneficiosos, aunque sea en no muchos pacientes, no muchos por lo que es la población en general, pero siempre con un número, surgen cuestiones muy, muy complicadas sobre lo que cuestan esos tratamientos, por cómo se le pueden dar, y me estoy acordando de casos concretos, cómo se le pueden dar o no a toda la población o a todos los afectados, iba a decir a todo el que lo pida, que acaba siendo un poco así de absurdo, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar, supongo, y evaluar, no sé a qué se debe ahora mismo que se den o que no se den los precios, si es para que no se critique al laboratorio que ha inventado, descubierto un nuevo medicamento que tiene una eficacia terrible, pero que tiene un coste muy alto porque ha costado mucho hacerlo, que es lo que sucede, hasta que se empiece a extender, en fin, y se vaya amortizando esos costes y disminuya de precio. Pero bueno, puede que haya algo de eso detrás también.
Yo hablando del caso de Ascartí, mira, es que por poner un ejemplo, ¿por qué que el precio hay que ponerlo en contexto? Si hablamos en torno a 300.000 euros que puede costar un tratamiento de Ascartí, dice, bueno, es que está tratando en tercera línea en pacientes que a lo mejor están ya desahuciados. o en base o en fase de desahucio.
Sí.
¿Cuánto vale esto?
Seguiremos con este tema.
Y estamos tocando la medicina personalizada, es decir, estamos dando un tratamiento 15 para
segundos.
Una persona.
Y si resulta que este tratamiento lo pones en primera línea antes de trasplante de médula, a lo mejor estamos ahorrando unos 150. Es decir, hay que ponerlo en contexto y esto da para un debate muy largo, ¿no?
Cerramos también hoy programa ya y, bueno, felicitando a Juana Barca, que ha ganado el premio Emprendedor del Año de la ¿verdad? Consultora de Ernst & Young, que ya ganó el mismo premio en Madrid y ahora se ha impuesto en la votación nacional a nombres muy conocidos. Con esta noticia calentita acabamos el programa de hoy viernes.
Muy bien, enhorabuena.
Buen fin de semana, Nacho, Antonio.
Laura, un placer. Nacho, un abrazo.
Otro